La locura uruguaya con el psicólogo Gustavo Ikrot. La locura uruguaya.
Gustavo, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Camila, muy bien, muy bien.
Buen día.
Bueno, en esta mañana un poco de tregua, un poco de calorcito.
Cierto, cierto, está lindo para recargarse de energía.
Ah, y salir un poco al sol, sí, sentarse salir un ratito.
Al sol y recargarse de energía si nos han quitado la energía a alguna persona.
Ah, bueno, bien, bien, Gustavo. ¿Y si nos han quitado quiénes? Los vampiros emocionales. Ah, ¿quiénes son? Emocionales. Ese término que ahora aparece por todos lados.
Bueno, no sabía. Es algo muy, muy antiguo, ¿no? No sabía que ahora estaba como de moda. O estaba...
Y tienen picos, ¿viste? Que van bien. Uno empieza a buscar y van apareciendo ese nombre. ¿Quiénes son?
Y son personas que conscientemente o también inconscientemente nos ocasionan cansancio, inseguridad, desgano. Después que la persona se va o nosotros nos vamos, nos sentimos cansados. Bueno, es muy común, empecemos hablando de algo común, de un tipo de vampiro energético muy común, que son los niños.
Los vampiros chiquitos.
Requieren mucha energía ellos para su vida, para su funcionamiento. Y bueno, podemos estar con ellos de repente media hora y puede parecernos que estuvimos 10 horas y nos sentimos cansados como si hubiéramos corrido una maratón, ¿no? Y eso obviamente es inconsciente, no es deliberado. Pero hay personas que, ya adultas, toman la energía de su entorno para su propio provecho, ¿no? El caso más patológico son las personas que se vinculan con otros por conveniencia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos detectar estas personas? Bueno, son personas que generalmente nos cuentan sus problemas, nos piden ayuda y se comportan generalmente como víctimas, ¿no? Ese es un tipo de vampiro energético. También está el otro, que es el adulador, que está constantemente reforzándonos el ego, pero es para sacarnos algo en realidad, ¿no? Y ocurre algo interesante en esto de los vampiros energéticos, de los vampiros emocionales, que se presentan como víctimas y aparece un clásico de la psicología moderna, que es el triángulo del Kapner. ¿Qué es ese triángulo? Es un triángulo dramático, que no es algo nuevo, es tomado en forma moderna por la psicología hoy en día, pero es viejo, como que en el teatro griego ya existía ese triángulo dramático. En el triángulo dramático hay una víctima, hay un victimario, o sea, un agresor, y hay un salvador.
Sí.
El tema es que esos roles en el vampiro emocional se cambian. El vampiro emocional, el vampiro energético, se presenta como víctima, produce lástima, pero nosotros caemos en querer salvarlo, en escucharlo, en aconsejarlo, pero terminamos siendo víctimas y el agresor es el propio vampiro emocional, que de alguna manera nos deja sin energía. La persona se va contenta, feliz, relajada, y nosotros nos quedamos como cansados, como agotados, y no sabemos qué es lo que pasó, pero entramos en ese triángulo dramático de Kapner, que fue el que lo observó en forma moderna, ¿no?
Porque ellos se descargan, ¿no? Como o qué es lo que, o hacen preguntas, o cuentan a través, ¿cómo se hace intercambio de energía?
El intercambio de energía se hace a través de el intercambio de roles. Nosotros, en principio, queremos salvar a esa persona,
claro,
ayudarla. Pero en ese quererla ayudar,
sí,
caemos en un callejón sin salida. O sea, no podemos ayudarla, nada le viene bien, o sea, es todo un desastre. Y bueno, y nos deprimimos. También en ese fenómeno entran lo que es las denominadas neuronas en espejo. que nos hacen cambiar el humor, que son las neuronas de la empatía, se llaman también, que son las que nos permiten sentir alegría. Por ejemplo, cuando hay en una reunión alguien cuenta algo gracioso y se ríe, de repente nosotros también nos reímos, aunque no nos haga gracia, porque lo hacemos por esas neuronas en espejo que generan la emoción en nosotros. O alguien está bostezando y nosotros bostezamos. Bueno, también ocurre eso con las emociones, digo. Ese es el fenómeno que recientemente la neurociencia ha observado en los vampiros energéticos. De la forma más común de robarnos energía es a través de que nosotros pasamos de querer ser salvadores a ser víctimas en ese triángulo emocional, porque las neuronas en espejo nos cargan de esas emociones negativas y la persona se libera de eso, ¿no?
Claro.
Tradicionalmente. Salir de ese triángulo dramático, tenemos que identificar, para hacerlo tenemos que identificar claramente cuál es nuestro rol, cuál es el rol que tomamos, o sea, conscientemente. A veces el que nos robe la energía tiene mucho que ver con estar distraídos, con no estar conscientes, ¿no? O sea, y ver cuántas maneras, de manera inconsciente, entramos en ese error del salvador.
Claro, ¿cómo entré yo en esta conversación? ¿O por qué la seguí tanto? A veces uno se pregunta, ¿pero por qué la seguí tanto? ¿Por qué entré en esto?
Porque el vampiro emocional nos da la sensación de que necesita ayuda, que la va a recibir y que se la vamos a poder dar esa ayuda. Esa es la trampa, ¿no? Pero además, en algunos casos, tengamos en cuenta que se trata de personas que actúan, los vampiros emocionales, así con cierta actitud de superioridad y humillan a quienes tienen a su alrededor, critican las opiniones. Esa es otra forma también, no tan sutil, de robar energía, pero eso también pasa, ¿no? Nunca valoran los aportes. Te estoy hablando más que nada, por ejemplo, a un nivel laboral, ¿no?
Sí.
Pero está la otra versión, que es diferente, que es el que hablaba anteriormente, que es la persona que se encarga de halagarnos constantemente, de forma excesiva, siempre tratando de inflar nuestro ego, ¿no? Pero en realidad buscan nuestra energía, ¿no? Buscan vampirizarnos, ¿no? En el fondo solo están tratando de estar junto a nosotros para de alguna manera obtener algún beneficio.
Ah, ese es otro mecanismo.
Sí, es otro mecanismo. Y después está lo más común, es la persona que lo hace inconscientemente y ni se da cuenta, ¿no?
Claro, capaz que hasta nosotros mismos lo hemos hecho alguna vez, no sabemos cómo.
Y no nos damos cuenta. Claro. El caso más común son los niños. Lo hace sin querer porque, como decía antes, necesita mucha energía. Otros casos también son las personas ya añosas, ¿no?
Los adultos mayores.
Los ancianos, digo. Muchas veces nos hemos dado cuenta que visitamos a alguna persona que ya tiene sus años y nosotros, cuando nos vamos, nos sentimos como sin energía,
sí,
¿no? Y dejamos a esa persona y la persona está rozagante, llena de energía, y nosotros estamos exhaustos y no ha pasado nada, ¿no? Sin embargo, una característica que ocurre en estos casos, que tenemos que estar atentos, es que suelen acaparar las conversaciones. O sea, hablan todo el rato de ellos mismos, ¿no? Incluso tienen la capacidad, esas personas, de girar la conversación para terminar hablando de sus problemas o preocupaciones. De repente vamos a contarle algo que nos pasa, alguna situación problemática que tenemos, y en pocos minutos terminamos escuchando los problemas de la otra persona,
sí,
¿no? Ni siquiera nos dejan expresar lo que estamos sintiendo, ¿no?
Sí, que a veces un tercero dice, pero pará, si estábamos hablando de fulanito, ¿no? Como a veces, claro, alguien lo ve, ¿viste? Lo detecta en ese momento.
Sí, lo detectamos.
Sí, por eso, pero a veces no.
A veces pasa desapercibido, ¿no?
Claro.
Y a veces, bueno, por un sentimiento de culpa, ¿no? Si es una persona que queremos, o es una persona que ya tiene sus problemas, sus limitaciones, bueno, lo dejamos pasar, ¿no?
Claro.
Pero, ¿cómo saber si alguien nos quita la energía? Bueno, tenemos que darnos cuenta que por ejemplo, si tenemos como un agotamiento generalizado después que ya no estamos con la persona, ¿no? Si nos sentimos como rígidos también, algunas personas dicen, me siento después que se va fulano como duro, como tenso, ¿no? Como inmóvil, ¿no? Otras personas relatan como falta de motivación o de alegría, ¿no? Pero lo más común es la sensación de que queremos evitar a toda costa, después de un tiempo de estar relacionándose con esa persona, queremos evitar a toda costa a la persona, o sea, si
verla de
nos
nuevo,
llama para una reunión, ponemos una excusa, o sea, esos son signos de que hay algo que no está funcionando bien en esa relación, ¿no?
Sí, habrá que estar atentos, uno va repasando también
claro.
estas sensaciones.
¿Y qué se puede decir del chupasangre?
Ese es otro caso, pero los videadores son personas, digo, aclarémoslo, son personas muy narcisistas, lo podemos detectar así, están muy enamoradas de sí mismas, están centradas en la imagen, le prestan mucha atención a lo que es todo el estilo, no le prestan atención a la sustancia. Por ejemplo, se preocupan más por los símbolos, por ejemplo, por tener el auto 0 kilómetros full, pero por la realidad no se preocupan, o sea, no pueden pagar ni siquiera el seguro, pero bueno, no lo hacen, ¿no? Son personas bastante diferentes a los vampiros energéticos, digo, son como, diría, un tallo, dos más, ¿no? Son personas, además los vividores, que la búsqueda genuina del éxito, del prestigio, se ve sustituida muchas veces por el desarrollo de una imagen artificial y falsa. O sea, es todo puesto en la fachada, no hay nada por detrás de esa fachada, están vacíos.
Claro.
O sea, tiene un bonito paquete, un bonito envoltorio, pero no hay nada adentro. ¿Qué otra cosa tienen los vividores, digo, que es muy común?
No, que viven a cuesta de uno, que están buscando a ver qué pueden sacarte.
También, claro.
Pero dentro de eso tienen que desarrollar un tipo de comportamiento importante para ellos, que son mentirosos patológicos.
Ah, sí.
Y pueden mentir en trivialidades, por diversión, jugando con los demás, pero también lo hacen en cosas importantes para podernos vivir, ¿no? Para, como forma de lograr algo de nosotros. Son mentirosos patológicos. O sea, siempre están inventando algo por diversión o para obtener algo, ¿no? Son personas que en el fondo son bastante frías, ¿no? Son arrogantes, constantemente se autopromueven, no hablan de sus logros frente a los demás. Tienen características diferentes que los vampiros emocionales, ¿no?
Claro.
Los vividores.
Mira, acá Gustavo dice, tuve una vecina que cada vez que venía, nos dicen oyente, yo quedaba tirada en un sillón sin poder hacer nada. El día que me di cuenta, corté, le dije que me voy a bañar porque me dejaste vacía. Dice que se ofendió horrible, pero bueno, cortó, dijo, me di cuenta. Claro.
Sí, a veces hay que...
capaz que algún paso intermedio, decirle antes, che, si cambiamos un poco la conversación. Lo que pasa es que es difícil, si ya la persona es así, capaz que es complicado.
No, a veces, lamentablemente, bueno, eso hay que intentarlo, ¿no?
Claro, está bien.
De hablar con la persona.
Está bien.
Pero pocas veces he visto que funcione, ¿no? Porque ya son personalidades así que están acostumbradas a eso y ni se dan cuenta de lo que hacen.
Claro.
En muchos casos. Yo he visto, ¿no? Que no es que el vampiro emocional quiere dañarnos, no es su intención. Su intención es salvarse. Obvio, en el proceso de hacerlo nos daña a nosotros.
Claro.
O sea, el vampiro emocional tiene mucha necesidad de emociones positivas, de sentirse bien, y lo consigue como sabe hacerlo, ¿no? Son personas también, los vampiros emocionales, que si tienen problemas, si los problemas son crónicos, hacen muy poco.
Nunca los resuelve, siempre son los mismos.
Claro, siempre pasa lo mismo, o con su pareja, o en el trabajo, o con la situación económica, son historias repetidas.
Claro.
Porque el vampiro emocional es lo que busca, es una solución fácil, es como una droga, ¿no? Que logra a través de encontrar a alguien que le resulte receptivo o que le resulte un donante bueno de energía. Entonces, esa es su forma de operar, es lo que sabe, ¿no? No sabe muchas veces interactuar en el mundo para obtener mejores resultados a nivel laboral o a nivel económico o en su relación de pareja. Entonces, lo que hace eso es quejarse. Digo, el caso típico, digo, que yo lo vivo como terapeuta, es la persona que me llama y me dice, mirá, te va a llamar fulano que tiene terribles problemas de pareja o esto, o en el trabajo, para que lo ayude, ¿sabes? Sí, 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 que me llame. Después pasan 2-3 meses y la persona me dice, ¿y te llamó fulano para
no, nunca te llamó.
No, nunca me llamó.
Y porque no está interesado en resolverlo, a él le sirve el mecanismo.
No, claro, no, pero mirá que estaba muy mal, que me dijo, no sé qué.
No.
Pero nunca llaman.
No apareció.
Ni siquiera para investigar, ¿no? ¿Qué posibilidades hay? Porque su modo de operar, de obtener energía, no es el modo normal, no es el natural.
No. Bueno, acá le preguntan, después le hacemos llegar, si hace consulta, si hace terapia. Sí, claro que sí. Bien, después le pensamos.
Sí, dice sí. Con gusto,
le hacemos llegar el contacto. Gustavo, bueno, un placer como siempre, gracias.
Igualmente.
Abrir los ganchos. Ay, ahora quedamos ahí. Igualmente. Vaya mirando, sí. Vaya pensando. Gracias, Gustavo.
A las órdenes.